El aforamiento exprés del líder socialista en Extremadura reabre el debate sobre estatus jurídico y político. Antonio Herraiz, muy buenos días.
En España hay cerca de 250.000 aforados, de los que más de 232.000 pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El resto se lo reparten las instituciones del Estado y las comunidades autónomas. Es el caso de los diputados regionales. Y esa condición es a la que aspira Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas extremeños. Su maniobra exprés, obligando a dimitir a una compañera en la Asamblea de Extremadura y a renunciar a cuatro candidatos que iban antes que él en la lista, no aclara si ya es diputado autonómico de pleno derecho o no lo es hasta que prometa el cargo en el pleno que se va a celebrar la próxima semana. Al margen de esta polémica jurídica, desde la Fundación Hay Derecho, el jurista Rodrigo Tena ha advertido en la mañana de COPE que la estrategia de Gallardo altera el sentido del aforamiento.
Pierde la instrucción el juez competente, que es un juez normalmente muy poco controlado políticamente, y pasa a un órgano superior, un tribunal de justicia o un tribunal supremo, dependiendo de los casos, claro, cuyos miembros están designados por el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los partidos políticos.
Europa vuelve a resituarse ante la nueva amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 50% desde junio. En Bruselas se han limitado a señalar que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos debe guiarse por el respeto mutuo. Mientras, Trump reabre una guerra comercial con el argumento de que el club comunitario se creó en Europa para ir en contra de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
Trump ya ha reducido los aranceles a China del 145 al 30% para facilitar negociaciones, pero dice que en el caso de Europa no hay nada que negociar. Ahora mismo entra en vigor el 1 de junio y así es como está. No nos han tratado correctamente, no han tratado bien a nuestro país. Se unieron, se crearon para aprovecharse de nosotros. Bruselas ha propuesto eliminar aranceles de forma mutua. De hecho, ese es el mensaje que le trasladó el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, a su homólogo estadounidense Marco Rubio el jueves en una reunión aquí en Washington. Sin embargo, ese encuentro no dio ningún fruto. Además del arancel a la Unión Europea, Trump amenaza con imponer un 25% a Apple si no fabrica sus iPhones en Estados Unidos.
En Gaza, la ayuda humanitaria sigue distribuyéndose a cuentagotas. El bloqueo de estas últimas semanas ha provocado una crisis sin precedentes. Mientras, Estados Unidos e Israel están ultimando una iniciativa para controlar el reparto de ayuda en la franja y que no les llegue nada a los terroristas de Hamas. Lo harían a través de una fundación a la que no apoya la ONU porque entienden que no respeta los principios de imparcialidad e independencia. Sobre la situación en Gaza, vamos a hablar en Mediodía COPE a partir de las 2 con el padre Gabriel Romanelli. Es el párroco de la única iglesia católica de la zona, que es ahora también un centro de acogida para 500 personas. La mayoría son cristianos y también hay musulmanes ancianos. Romanelli nos ha contado que necesitan comida, medicamentos y algo esencial, agua potable.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última jornada de Liga con varias despedidas, Juan Torrejón.
Las más sonadas, las de Carlo Ancelotti y Luka Modric en el Real Madrid, que disputarán su último partido en el Santiago Bernabéu a partir de las 4:15 contra la Real Sociedad. El entrenador italiano confesó ayer en rueda de prensa que es probable que se le escape alguna lágrima.
Yo tengo esta genética que me emociono muy rápido porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre. Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema si me sale de llorar, no hay ningún problema. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca. Despedirme con él me parece bonito.
También queda una despedida, en este caso de la primera división. Español y Leganés se disputan la última plaza por el descenso. El equipo perico se la juega ante Las Palmas dependiendo de sí mismo y el Leganés se enfrenta al Valladolid con la necesidad de ganar y esperar que no lo haga el Español. Ambos partidos a partir de las 6:30. Un poquito antes, a las 6, se disputa la final de Champions femenina entre el FC Barcelona y el Arsenal. Y fuera del fútbol, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 con la calificación a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Juan. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, si te parece nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido porque te estábamos esperando. Este es tu programa. Somos fin de semana de la cadena COPE y Cristina López-Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo. Vamos a estar juntos hoy y mañana de 10 a 2. Es sábado 24 de mayo y por fin llega el calor. A partir de este fin de los termómetros van para arriba. La semana que entra esto va a subir entre 10 y 12 grados y habrá zonas en el suroeste con 36 grados. Luego preguntaremos a las 11 a Olcina los detalles. Ayer en el pueblo de mi madre tuvieron un susto de narices. 18 personas fueron apuñaladas en el Hauptbahnhof, en pleno centro de Hamburgo, en la estación central. Y hay 4 heridos gravísimos, entre la vida y la muerte. Parece que es una señora alemana perturbada, de 39 años, la que se lió a cuchillazos, pero en la República Federal andan preocupados porque llevan meses de incidentes parecidos, algunos de ellos protagonizados por islamistas. Y claro, ya sabes, en cuanto se sabe que un agresor es, yo qué sé, sirio, como por ejemplo ocurrió el domingo pasado en Bielefeld, en Renania del Norte-Westfalia, se alimenta la paranoia anti-emigración y se impulsa el racismo. Es el tercer ataque con cuchillo en Alemania en las últimas 48 horas. También tenemos ese susto en la economía que nos relataba Antonio. Donald Trump quiere duplicar los impuestos a Europa para los productos que exportemos a los Estados Unidos. Doblarlos, ¿eh? Es lo que le faltaba a nuestra industria europea. Ha anunciado que lo va a hacer desde el día 1 de junio, o sea, el domingo dentro de una semana, y las bolsas se han vuelto locas. Vamos a pedirle alguna explicación a nuestro corresponsal en Washington, David Alandete.
No hay margen de negociación. Donald Trump fue muy claro ayer en el despacho Oval. Aranceles del 50% a la Unión Europea con una única solución posible. No estoy buscando un acuerdo. Quiero decir, ya hemos fijado el acuerdo. Está en el 50% de aranceles. Pero de nuevo, no hay arancel si se construyen sus plantas aquí. Ahora bien, si alguien quiere venir y construir una planta aquí, puedo hablar con ellos sobre un pequeño retraso. Queda claro que es un plan improvisado. Ayer COPE preguntó a uno de los integrantes del equipo económico del presidente, quien dijo que ni siquiera saben en este momento en la Casa Blanca si ese 50% que entra en vigor el 1 de junio es sobre o a partir del 10% ya en vigor, por lo que los aranceles máximos podrían llegar al 60%. Trump lo que quiere en realidad es mejorar el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, que el año pasado fue de 235.000 millones. España saldría perjudicada. Es de los pocos países con los que Estados Unidos tiene un superávit en bienes manufacturados.
O sea, tú tienes una fábrica, un negocio que está exportando mucho a Estados Unidos, tienes deslocalizada la producción, por ejemplo, en China, y ahora desmonta todo y ponlo en Estados Unidos para que ellos tengan mano de obra y más trabajo. Claro, el asunto es carísimo, lo mires por donde lo mires. Y en España, ya sabes, Pedro Sánchez ha decidido sacrificar al PSOE extremeño por su hermano. Oye, la familia ante todo. La gente está muy escandalizada con que se enchufase a David Sánchez para que ganase una pasta en la Junta de Extremadura. Y claro, el PSOE se hunde en las encuestas. El debate en el partido es un sinvivir. No es solo que la jueza Viedma mande al banquillo al hermanísimo y a los conseguidores y mediadores del puesto ad hoc, hasta 8 cargos de la Diputación. Es que el principal responsable del enchufe, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se ha metido de diputado en la Cámara local para beneficiarse de la condición de aforado y ralentizar su juicio, de manera que haya que pedir permiso a la Cámara para juzgarlo y pase directamente a un tribunal superior, el provincial. Para esta cuestión, para beneficiarse personalmente, ha sacrificado a 6 compañeros. Sí. No solo la diputada a la que ha sustituido, sino a los 4 que tenía por delante en la lista electoral. Sálvese quien pueda. Ante semejante comportamiento, ¿cómo no van a apartarse los militantes y votantes? Allí se conocen todos. Entre lo de Begoña Gómez, que también está imputada por aprovecharse de ser mujer del presidente y conseguir favores para sus amigos. Y el fiscal general, que en lugar de defender a la gente que está en un litigio, se puso al servicio de Sánchez, al presidente le crecen los enanos. Ahora la jefa de la novia de Ábalos, a la que el ministro de Transportes había colocado en la empresa Adif para que cobrase un sueldo sin hacer nada, ha comparecido ante una comisión en el Senado y ha explicado que ella avisó a sus jefes de que Jessica no fichaba, que estaba por la cara en nómina, y que los jefes le dijeron que hiciera la vista gorda. Escuchamos a Virginia Barbancho.
Yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa es que me mandaron callar. O sea, que y entonces no pude terminar de descubrirlo. Sí. Me mandaron callar y como me iba, pues digo, pues ¿para qué? Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación.
El problema que se va viendo y que va calando en la opinión es que estos tienen las instituciones por rancho propio. ¿Qué manera de meter mano, de enchufar, de quedarse con el dinero público y hacer carguitos para amantes y parientes? Cabría imaginar que la gente decente, los ministros que todos los días intentan hacer su trabajo, están avergonzados y preocupados. Pero es que no. Es que han salido en tromba para defender a Pedro. El gobierno ya no es de la nación, es de la familia y los amiguetes del presidente. Vamos a escucharlos, vamos a ver a esta panda de pelotas. Por ejemplo, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Si en este caso no estuviera el hermano del presidente del gobierno, no habría caso, cuando ni siquiera el presidente del gobierno era presidente. Que si David no se llamara Sánchez de apellido y fuera el hermano del presidente del gobierno, aquí no habría caso.
Hombre, claro, es que en eso consiste el caso, en que este señor era hermano del que había sido secretario general del PSOE y se preparaba para volver. Es que en eso consiste el caso. O sea, yo no puedo meter a mi familia en un cargo ni en Extremadura ni en Madrid, porque no soy presidente de España, ni soy su hermana. Justo en eso consiste el caso. También salió a defender María Jesús Montero, claro, vicepresidenta.
Se trata de una persecución. La extrema derecha está permanentemente poniendo en conocimiento de los tribunales situaciones que son bulos, que son mentiras, que se trata de atacar, de deshumanizar a la persona del presidente, que es la que está en el foco de esa agresión, utilizando su entorno.
Es que es alucinante, es alucinante. O sea, Javier Hidalgo es amigo de Begoña Gómez, se van juntos de parranda. Hidalgo llama a Begoña y le dice, oye, échame una mano. Begoña se lo dice a su marido y 5 días después el marido le dice a Ábalos que organice el rescate de la empresa de Hidalgo. Y nosotros y la extrema derecha les está persiguiendo. Yo no entiendo nada. Y también, por supuesto, entre los pelotas, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial. Vamos a confiar en la audiencia provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales.
O sea, el ministro de Justicia les explica a los magistrados lo que tienen que hacer. Resulta que los recursos que ha dejado de lado la jueza Viedma, por supuesto, no ponen en duda las pruebas que haya encontrado de que David Sánchez había sido un enchufado, sino que además no pararían el juicio. O sea, no tienen la calificación de esas iniciativas judiciales que suspenden las diligencias. Y claro, la jueza ha dicho, bueno, pues si no se suspenden las diligencias y es evidente que este señor ha hecho lo que ha hecho, pues vamos adelante con el juicio oral. Pero Bolaños le dice a la jueza Viedma que no sabe hacer su trabajo, el ministro de Justicia. Mientras estos se lo guisan y se lo comen, médicos y jueces, la columna vertebral que nos sostiene a los ciudadanos junto a los maestros, son las tres columnas, médicos, jueces y maestros, pues aquellos andan manifestándose por las nuevas leyes. 5 de las 7 asociaciones judiciales y fiscales han convocado un paro de 10 minutos el próximo 11 de junio para protestar por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece, por ejemplo, que las investigaciones judiciales, como la de la jueza Viedma, no las lleven magistrados independientes, sino los fiscales, que ya sabemos de quién depende la Fiscalía. En el caso de los médicos, mal pagados y con exceso de guardias, las protestas han obligado al menos al Ministerio de Sanidad a renunciar a imponer la exclusividad en la sanidad pública. Se pretendía impedir que los galenos complementasen su magro sueldo con consultas particulares. La nueva propuesta del Ministerio mantiene la prohibición para los jefes de servicio y, aunque reduce a 17 horas las guardias, abre la puerta a que se sigan alargando hasta 24 horas. Me pregunto quién puede carburar después de 24 horas de guardia. Yo no podría, y menos para funciones tan delicadas como las de la medicina. Veremos qué ocurre. Y hablando de nuevas leyes, el PSOE ha llevado al Congreso, ya lo sabes, una proposición de ley para poner más impuestos a los dueños de casas vacías y propietarios de una segunda vivienda. O sea, si te has matado a trabajar y a ahorrar para comprarte un pisito en la playa o en el pueblo, tendrás que pagar más. Eso además del IBI. Se pretende promover el alquiler de viviendas o su venta, dada la escasez de oferta. Vamos a preguntarnos si esto puede funcionar. A esta hora, a las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias, a la experta inmobiliaria doña María Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En principio, la iniciativa del gobierno parece bien intencionada en el sentido de que los pisos vacíos tributen y eso movilice su alquiler o su venta y que la segunda vivienda tampoco sea una bicoca. Me pregunto si esto puede funcionar.
No, yo creo que no. Yo creo que una vez más se han preocupado más de penalizar al propietario que de dar la seguridad jurídica que necesitan los agentes que intervienen en este mercado. Entonces, bueno, si la idea era fomentar un alquiler asequible, ¿no?, según decían, creo que nuevamente no va a ser posible.
¿Pero por qué? Quiero decir, si evidentemente yo tengo pisos vacíos, pues claro, al tener que pagar más, a lo mejor los saco al mercado.
Bueno, porque realmente el problema de los pisos vacíos actualmente, bueno, amén de que la ley afecta, como bien decías, a las segundas residencias que casi todo el mundo tiene en España, en los pueblos, en las viviendas vacacionales en playas, humildes viviendas, además, no hablamos de grandes viviendas. Bueno, va a ser muy dudoso, porque el problema que tenemos actualmente es un problema en el que la oferta es nula, porque además la demanda es altísima y llevamos muchos años acumulando este problema. Llevamos desde 2019 que empezaron a cambiar los plazos legales de los contratos, en que todo ha ido a muchísimo peor, ¿no? Entonces, bueno, el propietario no su problema no es el hecho de que le impongan el impuesto, le suban el impuesto. Yo creo que es una medida tributaria recaudatoria, más allá, nada más allá, porque mientras un propietario no vea seguridad, que es el problema que nos estamos encontrando hoy en día para conseguir precios, pisos en alquiler, no va a cambiar nada.
O sea, ustedes perciben que el que tiene un piso les dice que no se siente seguro para ponerlo en alquiler.
Correcto. No hacemos más que escuchar en los medios los problemas de ocupación, bueno, de la inquiocupación, gravísimos además, y que se ven continuamente. Los procedimientos judiciales, cuando el propietario te pregunta y te dice, bueno, ¿qué ocurre si un inquilino me deja de pagar? Bueno, pues un inquilino, cuando deja de pagar, un propietario está muy desprotegido. los procedimientos se alargan de maneras, se dilatan en el tiempo muchísimo, muchísimos años, en los que el propietario, además, muchas veces tiene que estar incluso asumiendo, por supuesto, todos los gastos, incluso si tiene una hipoteca sobre el inmueble, incluso a veces el tema de los suministros, tiene que estar asumiéndolo, no puede cortarlos, no puede darlos de baja. El riesgo es muy grande, es muy, muy, muy grande para un propietario, sobre todo para un pequeño propietario, que son la mayoría de los propietarios.
Hay más medidas en la propuesta socialista. Por ejemplo, subir el IVA al 21% a los pisos turísticos o el gravamen del 15 al 25% a las empresas que invierten en vivienda. ¿Esto puede ayudar?
Bueno, a ver, el tema de los pisos turísticos, bueno, al final es muy curioso que la subida del IVA, bueno, van a pagar más los pisos turísticos que cualquier otro tipo de servicio hotelero, como cualquier hotel. Al final, eso lo que hace es gravar finalmente al consumidor final. Lo único que va a conseguir es subir los precios del consumidor final, porque la demanda sigue siendo altísima y el consumidor lo va a tener que asumir, el IVA lo va a tener que asumir. Y en el caso de las SOCIMIs, creo que tampoco es una buena idea penalizar la inversión en España, ¿no? Al final...
Las SOCIMIs son las empresas que invierten en vivienda.
Correcto. Correcto, correcto. Hay muchísimas en España y muchísimas de ellas las destinan al alquiler. Lo que pasa es que pedirle a una empresa, a una SOCIMI, que alquile a precios muy por debajo de mercado, al final lo único que haces es penalizar la inversión aquí en España, ¿no? Y que evidentemente esas viviendas seguramente no se pongan en alquiler, salgan en venta y desaparezcan de España, ¿no? Seguramente la inversión desaparezca.
También tendremos una mayor oferta para la compraventa, que también está en demanda, puesto que el alquiler está disparado.
Sí, bueno, por supuesto. Con los últimos años la oferta de venta también ha subido, la demanda de venta también ha subido muchísimo. Pero bueno, yo creo que las medidas deberían de venir por otro lado. Esto es una pecata, el hecho de que unas SOCIMIs pongan en venta sus viviendas que están actualmente en alquiler. Penaliza el alquiler y fomentas la venta, pero realmente no es una solución, desde luego, a medio a corto plazo, por supuesto que no, ni medio ni largo plazo.
¿Y cuáles son las medidas que ustedes desde el sector inmobiliario propondrían?
Pues mira, son muy claras. Lo primero, la seguridad jurídica para los propietarios tendría que ser es clave para que se puedan poner las viviendas en alquiler. Los plazos actualmente son muy largos en los contratos de alquiler. Hablamos de 5 y 7 años, también penaliza mucho y realmente, además, se están intentando prorrogar todavía más porque la dificultad de conseguir vivienda, una vez que se te finaliza el alquiler, es tan complicado que incluso los inquilinos se quedan en las viviendas. El tema de los procedimientos de desahucio tendrían que ser infinitamente más ágiles y, por supuesto, dado que se está convirtiendo en un problema social gravísimo en España, la administración pública tendría que intervenir fomentando la construcción de vivienda social, por supuestísimo, y, por supuesto, también modificando la ley de suelos, que, evidentemente, si no hay oferta de vivienda también es porque en España es muy complicado desarrollar suelo. Es muy lento, se tardan muchísimos años y se tardan entre 15 y 20 años muchas veces en desarrollar suelo, cosa que pues también es un problema a corto plazo, ¿no? Ahora que no tenemos casi oferta, esa sería también otra medida, ¿no? Por ejemplo, que se podría tomar.
Yo no acabo de entender lo de la segunda residencia. Primero, porque ha sido una forma de inversión de la clase media española comprarse un pisito en la playa, pero además porque me pregunto quién iba a alquilar o a comprar una casa en el pueblo. Quiero decir que la vivienda en la España, claro, vaciada es la norma. Entonces, un pueblo que tiene 600 habitantes y que no tiene servicios, o 200, y que no tiene ni un bar, ¿quién va a ir ahí a vivir?
Nada, desde luego no es una solución para los problemas que tienen las capitales, desde luego. El hecho de que salgan en venta viviendas de pueblos de la España vaciada, Al revés, yo creo que es un problema para estos municipios, que además en verano se llenan de vida cuando la gente, bueno, pues porque tiene arraigo en esos municipios. Nosotros aquí en La Rioja es muy, muy habitual, además, porque las estaciones son cortitas, es muy habitual, ¿no?, tener heredadas, seguramente la mayoría de ellas, viviendas en los pueblos que eran de los abuelos o de los padres. Entonces no es una solución, evidentemente no es una solución, ni menos para donde están los grandes problemas, que son en las capitales, donde están los grandes problemas de vivienda. De hecho, creo que el 50% de las viviendas que hay vacías en España están en este tipo de municipios.
Y luego hay una medida que a mí, en principio, sí que me da buena impresión, que son las bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen el precio del alquiler. Quiero decir, a lo mejor un joven que tiene que pagar 500 euros en Madrid por una habitación, ve bajado a 400, yo qué sé, o 380 su habitación, y la compensación es fiscal para el dueño, que al cabo gana lo mismo. ¿Eso no es inteligente?
Bueno, yo creo que no les sigue sin compensar al propietario. Creo que sigue siendo, no es mala, no puede ser una buena idea, pero creo que no compensa. Con la gravedad actual del problema, es totalmente insuficiente esas bonificaciones. Eso, desde luego, no va a conseguir incentivar ni de lejos la necesidad de vivienda que tenemos actualmente. Amén de que pueda ser una medida complementaria, que puede ser una buena idea.
Hombre, entiendo que el gobierno en este caso realmente está intentando salir como puede de algo que nos afecta a todos y que tiene mala solución.
Correcto, llevamos muchos años, es lo que decía antes, están intentando salir de algo a una bola, hemos llegado desde hace ya años, se está legislando, yo creo que de manera bastante, bastante incorrecta, y bueno, estamos llegando a un punto, de hecho, bueno, no hay más que ver el tema de la implantación de las zonas tensionadas, que bueno, ha sido un absoluto desastre, y que desde luego donde lo han implantado no ha conseguido, como ya era de prever, no se ha conseguido absolutamente nada, y es que además estamos llegando a valores ya muy, muy, a un problema de oferta realmente, realmente grave, y realmente, como decía antes, empieza a ser un problema social.
Sí, es uno de los principales problemas que tenemos las familias. Es María Martínez, que nos habla desde el sector inmobiliario sobre esta ley, esta propuesta de ley, esta del gobierno socialista sobre el asunto bien espinoso de la vivienda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Otro tema es cómo el clima ha cambiado nuestro entorno. Estábamos anunciando la llegada del calor, pero es que este calor este año viene súbitamente sobre un periodo larguísimo de lluvias, y eso hace una especie de reservorio tropical, ideal para mosquitos y moscas. Probablemente ya lo has notado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Oye, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra Co-Sur de 5 litros con un precio imbatible de 4,39 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour El Mercado con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 26 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué?
De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
¿Conoces Lyko Cosmetics? Pues atento, porque Laura nos habla de Lyko, un laboratorio de ingeniería cosmética con productos de última generación y resultados probados.
Tienen que dejar de preocuparse nuestros oyentes por las arrugas, por las manchas o por la flacidez, porque Lyko transforma la ingeniería cosmética en resultados visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con Lyko Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita ya su web lykocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues sí, yo ya tengo una picadura de mosquito en el tobillo. Y Diego González, que es rubísimo, ya sabes que lo llamamos el peli por ser pelirrojo, lleva varias. También Laura Rubio en la cara. Esto nos ha llamado la atención. Vamos a preguntar a don Ricardo Jiménez, catedrático de entomología, que es la ciencia que se ocupa de los insectos, y experto en control de plagas de la Universidad de Valencia, sobre esta eclosión de moscas, mosquitos y otros bichitos. Don Ricardo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Han notado ustedes ya el renacimiento de estas criaturas?
Sí, especialmente en nuestra zona, en el Levante, todavía lo notamos más porque tenemos muy buenas temperaturas. Hay que pensar que a partir de los 13 grados centígrados el ciclo de vida de los mosquitos es mucho más rápido y entonces conforme vamos aumentando temperaturas, la posibilidad de tener picaduras cada día es mayor. Está clarísimo.
Ajá, sí. O sea que a más calor, más huevos ponen y más eclosionan estos.
Más huevos ponen, eclosionan en nada, en tan solo 5 días pueden llegar a cerrar el ciclo larvario, con lo cual las posibilidades de que haya más población son cada día más grandes.
¿Y también hay una relación con la lluvia o con el agua no, solo con la temperatura?
Sí, no, evidentemente mosquito es igual a agua. Si no hay agua, no hay mosquito. Lo que ocurre es que habría que diferenciar dos cosas bien distintas, ¿no? Por un lado, lo que son los medios antrópicos, los medios urbanos, ¿eh? Las ciudades, sobre todo a partir de 20, 25 mil habitantes, o otras zonas que estén más o menos urbanizadas y demás, porque ya las casuísticas son distintas. En las ciudades tenemos un problema desde el año 2004 en España, que es el mosquito tigre, el famoso mosquito tigre, ¿no? Este mosquito que no necesita más que muy poquita agua y que no le gustan las grandes cantidades de agua. A ellos no le pongas un cubo de agua, ponles un tapón de una botellita de agua y con ese agua tienen bastante. Uh-huh. Bueno, pues aprovechan el alcantarillado, aprovechan sobre todo los sifones, ¿no?, de las calles, y ahí es donde están y prácticamente pasan su vida. Y ahí es donde pican, es donde nos vuelven locos, ahí es donde nos sentamos en una terraza en un bar y salen del albellón y vienen y te pican, y te ponen 15 o 20 picaduras y cuando te das cuenta estás rabiando de dolor.
O sea, este no es el mosquito zumbón que nos da la noche, el mosquito tigre.
No, efectivamente, no. El tigre no es el zumbón, ni muchísimo menos. Además, pica durante todo el día. Pica de día y de noche. O sea, digamos que al atardecer, o al anochecer, mejor dicho, es cuando sus picaduras son mucho menores.
¿Y cómo distinguimos al mosquito tigre?
Bueno, el mosquito tigre se distingue muy bien porque tiene un poco, lleva pintura de guerra, tiene unas líneas blancas tanto en el cuerpo como en las patas, que a simple vista ya se ven, porque es un mosquito muy negro, muy oscuro y con esas líneas blancas, y es, vamos, fácilmente reconocible por cualquier persona que evidentemente no tenga nada que ver con la entomología.
Mm. Es relativamente. ¿Sus picaduras son diferentes de las del mosquito convencional?
Más que la picadura, es la cantidad de picaduras. Es decir, el hecho es que una hembra te puede poner en nada, en unos minutitos, en 2-3 minutos, te puede hacer 10, 15, 20 picaduras. Y cuando pican, como ponen una pequeña anestesia, digamos, nosotros no notamos nada. Y es pasado como 10, 15 minutos cuando nos salen esos abones característicos y con un dolor tremendo. También es verdad que ahora, en estos momentos en España, como ya hace 21 años que está con nosotros, pues la gente poco a poco, nuestros sistemas inmunes son más receptivos, digamos, y la respuesta de dolor de la picadura es mucho menor. Pero eso no quiere decir que ya no nos piquen o que no nos molesten.
Hmm.
O
sea, que hay ¿y qué que tener hacemos cuidado cuando con nos pica un mosquito con estas 15, 20 picaduras del tigre?
Bueno, yo tengo que decir que lo que hay que hacer siempre, ahora a partir de este momento ya hasta que llegue casi el mes de octubre, tenemos que protegernos, tenemos que tener en cuenta que durante el día nos van a picar estos mosquitos, que por la noche nos pueden picar además otros, y por lo tanto usar repelentes. Lo ideal es, hoy en día tenemos muy buenos repelentes en el mercado, no solamente en las farmacias, sino hoy en día en los supermercados también los hay, y que un repelente solamente nos dura 4 horas. O sea, que si nos aplicamos un repelente a las 4 horas tenemos que volver a ponernos repelente, porque si no, nos seguirán picando. Y en casa, bueno, pues si adoptamos telas mosquiteras, por ejemplo, es fantástico, pero si no, pues podemos poner unas velas, por ejemplo, de una serie de sustancias que huelen bien y que van a ahuyentar a estos mosquitos para que no entren en nuestro hogar.
A mí lo que me preocupa son aquellos insectos que no constituyen una simple molestia, sino que transmiten enfermedades como el dengue, el Zika, el virus del Nilo. ¿Esos en qué medida están presentes en España?
Pues desgraciadamente les tenemos a todos. Hablar del Zika, hablar del dengue, es hablar del mosquito tigre. Y hablar de West Nile, del occidental, es hablar del mosquito más común que tenemos, de Culex pipiens, que está en todas partes, en todo el mundo, el cosmopolita por excelencia. Y claro, esos les tenemos. Lo que ocurre es que para que estas enfermedades se propaguen, se han de dar unas circunstancias muy especiales que, por suerte, no concurren en la inmensa mayoría de nuestro territorio nacional. Solamente hemos tenido problemas con virus del West Nile en Andalucía y un pelín de Extremadura, y muy poquitos casos. Para la cantidad de mosquito que tenemos y la posibilidad que tiene de transmitirnos, la verdad es que muy poquito. Y en el caso de dengue en concreto, solamente hemos tenido unos poquitos, muy poquitos, mucho menores en nuestro país, y no parece ser que vayamos a tener muchos más problemas. Lo que sí que es importante es recordarles a nuestros municipios que matar mosquitos es muy fácil, más que matar, mantener poblaciones estables, que es de lo que nosotros hablamos. Es muy fácil porque es muy barato, comparativamente con cualquier otra cosa. Con lo que le pagamos a un cantante para las vacaciones, para las fiestas de los pueblos, tenemos para todo el año mantener las poblaciones de mosquitos a raya.
Fumigando.
Entonces, efectivamente, hoy en día tenemos unos productos de tercera generación estupendos que aplicados semanal o quincenalmente, dependiendo de qué escojamos y demás, hacen que estemos libres prácticamente de la posibilidad de tener una picadura. Pero, claro, hay que apostar por estas situaciones. Y bueno, y hay que saber elegir empresas que lo hacen bien, que trabajan bien, y no permitir algunos vicios que tenemos desde los años 50 en este país en el tema de la aplicación en control de plagas, sino que irse a las prácticas adecuadas para que no tengamos mosquitos. Yo siempre digo que si tenemos mosquitos es porque queremos. Claro,
habría que entre comillas. Y antes de despedirme, quería preguntarle por la avispa asiática, porque es que he escuchado que ha provocado más de una muerte.
Sí, el problema de la avispa asiática es que sus nidos son muy numerosos, muy agresivos, y si estamos en sus proximidades, podemos tener tal cantidad de picaduras que eso hace que puedas tener un shock anafiláctico y que te provoque la muerte. Desgraciadamente, en España, en los últimos años, se ha incrementado bastante. Empezó, teníamos muy poquitas poblaciones, algo en Cataluña, algo en Galicia, son las zonas por las que empezaron, pero yo puedo decir, en la Comunidad Valenciana les tenemos bastante extendidos. Entonces hay que ser cauto y, sobre todo, hay que, si sospechamos de la existencia de que lo que tenemos delante de nosotros es una avispa de ese tipo, hay que avisar. Avisar al municipio o avisar a la policía local del municipio para que pongan en funcionamiento los medios necesarios para erradicar los nidos. La única manera que tenemos de no tener problemas con ellos es destrozar, por decirlo de una manera muy coloquial, destrozar sus nidos, porque son tan grandes, son tantos individuos los que tienen, que es un peligro para cualquier persona que pudiera pasar cerca del nido y sin darse cuenta se vea con un ataque furibundo de estos bichitos.
Pues es don Ricardo Jiménez, catedrático de entomología y de control de plagas en la Universidad de Valencia. Atención, utilizad los repelentes y las autoridades a fumigar, porque cada vez hay más presencia de estos molestos vecinos. Muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina. Muchas gracias.
Un saludo.
A todos.
Adiós, adiós.
Igualmente.
La salud es, desde luego, una de las grandes preocupaciones y los ojos forman parte del ámbito de los cuidados. Ojo, porque las luces pueden ejercer sobre nuestra vista y sobre nuestros sentidos un efecto muy intenso. Y últimamente quizá lo has visto, quizá no, se han puesto de moda las luces rojas o infrarrojas y la utilización de gafas con cristales rojos. Nos hemos quedado tan perplejos, desde luego yo, que voy a preguntar al doctor Manuel Sáez de Viteri, es especialista en oftalmología en la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días, don Manuel.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿La luz roja tiene capacidad de ejercer sobre nosotros algún tipo de influencia real?
Muchas capacidades. Una de las principales cosas que influye es en nuestra regulación de los ritmos circadianos. Esos ritmos, lo que conocemos normalmente como el reloj biológico que tiene el cuerpo, lo que nos indica cuándo es de día y cuándo es de noche. Regula la secreción de hormonas, eso regula también cuándo nos da sueño y es una de las cosas que ha despertado mucho interés con respecto al tema de la luz roja.
Uh-huh. O sea, ¿el rojo influye en los ritmos circadianos y por qué, si le puedo preguntar?
Por supuesto. Mira, la retina, que es la capa de neuroreceptores que tenemos dentro de nuestros ojos, tiene unas células específicamente diseñadas para captar cuando hay luz en el entorno. Antes, cuando no había luz artificial, en el momento en el que se ponía el sol, dejaba de haber un estímulo luminoso a estas células específicas de la retina que se encargan de mandar señales bioquímicas al cerebro que indican que es de noche. Esto produce en el cerebro la liberación de una hormona que seguro muchos habrán oído hablar de ella, que se llama melatonina. La melatonina es la hormona que se encarga de indicarnos que es de noche e inducirnos el sueño. Pues con la aparición de las luces artificiales que utilizamos para que haya luz en nuestros entornos cuando se ha puesto el sol, estas células de la retina siguen recibiendo este estímulo luminoso y entonces es como que el cerebro no se entera de que es de noche y no produce esta hormona que nos da sueño.
Ajá. Y esto se refiere al uso de luces rojas o infrarrojas. No sé muy bien la diferencia. Bueno, primero me puede explicar esto y luego le pregunto por las gafas.
Pues a ver, la luz visible, la luz que hay en el ambiente, incluye un espectro con todos los colores, desde el rojo, azul, etcétera. Es la suma de los colores la que producen lo que comúnmente conocemos como luz natural o espectro blanco de la luz. Dentro de esas, la diferencia entre los colores viene determinada por la longitud de onda. Las luces dentro de ese espectro con longitudes de onda más pequeñas, que son las luces azules, las luces cercanas al violeta, son las que estimulan de manera preferente a estas células retinianas encargadas de avisarle al cerebro que hay luz en el ambiente. En cambio, las longitudes de onda mayores, las longitudes de onda en torno a 650, 680 nanómetros, que son las de los colores rojos y cercanos al infrarrojo, no estimulan de manera preferente a estas células. De tal forma que hay una especificidad en cuanto al efecto biológico que ejercen las distintas longitudes de onda en las células retinianas.
Uh-huh. ¿Y por qué unas gafas rojas serían útiles? Me refiero a que normalmente se trata de que la luz roja nos produzca algún beneficio, pero que nuestros ojos vean a través de cristales rojos, yo no sé si tiene consecuencias.
Más que los cristales rojos, son cristales que están diseñados específicamente con filtros que evitan o limitan el paso de las longitudes de onda más cortas, las longitudes de onda de la luz azul. Estas longitudes que estimulan a las células de la retina y que nos indican que sigue siendo de día. Estas gafas con los filtros que permiten preferentemente el paso de las longitudes de onda en los colores rojos y cercanos al infrarrojo van a estimular menos a estas células de la retina y, por lo tanto, aunque estemos utilizando luces artificiales, bombillas, LEDs para seguir con nuestro día a día una vez que la luz del sol ya no está presente, esta estimulación no va a enviar las señales al cerebro de que el día continúa y va a poder continuar el proceso que llevará a que se produzca melatonina y nos entre sueño cuando sea la hora de dormir.
Uh-huh. ¿Y eso no ocurriría también si nos ponemos gafas de sol al atardecer?
No, porque las gafas de sol bloquean de forma completa el espectro de luz. Además, las gafas de sol las puedes usar, pero dentro de un entorno urbano, en nuestras casas, limitan tanto la cantidad de luz que entra a la retina que no nos permitirían hacer nuestras actividades cotidianas.
Ah, comprendo. Entonces, lo que usted recomienda es, aparte de la instalación de luces rojas en los dormitorios para las personas que tienen dificultad del sueño, que también durante las últimas horas del día llevasen estas gafas.
Bueno, puede ser una alternativa utilizar bombillas específicas que emitan luz dentro de los espectros rojos del espectro visual, o utilizar las gafas. Yo creo que lo que resulte más cómodo y conveniente, y sobre todo no es en los momentos finales a meternos en la cama. Realmente los estudios han demostrado que el efecto máximo de filtrar la luz que nos llega a la retina y favorecer aquella de los espectros rojos y cercanos al infrarrojo, tiene mayor efecto en las horas alrededor de dos o tres horas antes de irnos a dormir.
Sí, sí, a eso me refería. O sea, si llegamos a casa a las 8, pues a partir de ese momento utilizar estas gafas e instalar bombillas rojas en el dormitorio. ¿Tienen que ser bombillas especiales o sirven bombillas rojas de las fiestas?
Hombre, cuanto más específicas sean, van a tener una longitud de onda, o emitirán en la longitud de onda que realmente estimula de forma más natural la síntesis de melatonina.
Fíjese, incluso he visto que entre famosos y deportistas se ha desarrollado la instalación de salas específicas en las casas con estas luces rojas o infrarrojas.
Sí, porque los famosos, los deportistas, se ha visto que más allá del efecto positivo en mejorar algunos parámetros de sueño, sobre todo parámetros subjetivos que nos hablan de la percepción de qué tan descansada se encuentra la persona al día siguiente, la estimulación con luz roja tiene otros efectos muy positivos para la salud. Y es que nuestras células, las células que componen todos los órganos de nuestro cuerpo, utilizan la energía a través de un organismo intracelular que es la mitocondria. Y la estimulación con luz roja activa específicamente esas vías moleculares que generan energía. Entonces, en deportistas se han visto que una exposición a longitudes de onda cercanas al infrarrojo o longitudes rojas durante 30 minutos antes de ir a dormir no solo mejora la calidad del sueño, sino que incluso puede mejorar el rendimiento físico.
Una última cuestión. ¿Estas gafas rojas convendría utilizarlas también en el uso de ordenadores y dispositivos electrónicos que son particularmente proclives a emitir luz azul?
Realmente no hay evidencia sólida que apoye el uso de este tipo de gafas. Así como se ha visto que aumentan los niveles de melatonina y que pueden mejorar algunos parámetros del sueño, en el día a día la luz que emiten los dispositivos que usamos o las pantallas, sobre todo durante nuestro trabajo, nos afectan menos a lo que nos imaginaríamos. Y este tipo de gafas, el beneficio que pueden aportar no está tan claro a nivel de evidencia científica como para recomendar de forma amplia su uso.
Me encanta, porque ha sido súper preciso. Es el doctor Manuel Sáez de Viteri, especialista en oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra y también parte del cuerpo médico de Osasuna, el Osasuna Promesas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo, adiós, adiós.
Hasta luego.
Hemos hablado de mosquitos, hemos hablado de favorecer la calma y el sueño con las gafas rojas, y ahora vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con las temperaturas. Vamos con Ocila y a preguntarle si es verdad que habrá 36 grados en algunos sitios.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 20% en las cervezas de todas las marcas. Solo del 23 al 26 de mayo en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Qué son las 11, las 10 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.